Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
Y yo soy Ana, y en este momento estoy leyendo tu mente.
How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
By joining the community, you can access the vocabulary guide, an interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
No es cierto, no tengas miedo, no puedo leer tu mente, no tengo esta habilidad. Pero tal vez con esto ya tienes una idea de cuál es el tema del episodio de hoy.
Así es. Hoy vamos a hablar sobre telepatía. Y para empezar, me gustaría que habláramos sobre la etimología de telepatía.
Ok.
Bueno, obviamente estas palabras vienen del griego.
Y es una enfermedad de las televisiones.
Claro.
La telepatía.
Bueno, tele viene de lejos, de distancia, ¿no?
Ok.
Y lo utilizamos en palabras como teléfono, televisión, telégrafo. Claro. Y que es muy interesante porque todas estas en su momento eran cosas que eran a distancia, ¿no? Uh-huh. Teléfono era un sonido a distancia. Uh-huh. Televisión, estás viendo a la distancia. Y telégrafo es escribes a la distancia, ¿no? Uh-huh. Y la última parte, patía, viene de sentimiento. Ajá. Entonces, okay. Si juntas las dos, es sentimiento a la distancia. Entonces, eso te da un poco la idea de telepatía.
Uh-huh. ¿Y de dónde surgió este término? Bueno, fue acuñada, esta palabra fue acuñada, qué palabra tan... profesional y extraña.
Es elegante.
Ok. Esta palabra fue acuñada por Frederick Myers en 1882 y lo definió así. La telepatía es la comunicación de cualquier tipo entre una mente y otra.
Esto me parece muy asombroso. El tiempo en el que se definió la telepatía tiene muchísimo y para mí es algo moderno, ¿no? Suena como algo del futuro, algo que no existe hoy en día, o tal vez sí, y que no podría imaginar cómo alguien de hace tantos siglos, ya podríamos decir, se imaginó que era la telepatía. Pero no solo él, ¿qué pasó después?
Bueno, pues ha sido un tema o una teoría, si lo quieres ver así, que ha fascinado a mucha gente. Entre ellos a muchos escritores, claro, hay muchas historias en donde los personajes tienen este poder. Pero también fue interesante para algunos científicos, como por ejemplo Sigmund Freud, un psicólogo, Thomas Huxley, Henry William James, Mary Kingsley, Andrew Lang... y Oscar Wilde. Entre ellos hay científicos, escritores y otras profesiones. Estaban obsesionados o muy interesados en este fenómeno.
Así es. Y para empezar, te haríamos la pregunta. ¿Tú crees que va a ser posible?
¿O que ya es posible?
¿O que ya es posible hacer encuentros telepáticos? Pues te decimos algo muy asombroso. La realidad es ahora y es sí.
Sí, yo todavía no lo puedo creer. Todavía estoy un poco choqueada por esta noticia y me cuesta trabajo entender cómo es que sucede. Así que, David, tú cuéntanos, por favor.
Bueno, pues resulta que en España, en Barcelona específicamente, un equipo de neurocientíficos, que de entrada eso ya suena bastante complejo, ¿no? Son científicos, investigadores que estudian las neuronas.
La y neurosis.
La manera en que el cerebro se comunica. Establecieron una comunicación entre dos cerebros humanos, eso es importante, separados por casi 8,000 kilómetros a través de Internet. Y yo cuando empecé a investigar esto dije, eso no es ninguna ciencia. Yo me comunico por internet con Messenger, con WhatsApp, lo que sea. No tiene mucha ciencia. Pero esto tiene una base mucho más interesante. Bueno, estas dos personas se encontraban una en la India y otra en Francia. Y lo más interesante es que se utilizaron tecnologías no invasivas para enviar los mensajes. Porque, ¿a poco no hemos visto en la televisión muchas veces cuando hay ciencia ficción de telepatía, les ponen como
unos cascos malévolos
o implantes en el cerebro y alguien dice, yo estoy dispuesto a hacerlo por el nombre de la ciencia, aunque me va a doler? Pero bueno, aquí lo importante fue que fue sin dolor para las personas. ¿Y cuál fue esta primera palabra que se transmitió? Eso sí lo sabes.
Hola.
Suena bien chafa, ¿no?
Como ok. En un momento voy a decir por qué creo que es muy chafa, pero okay. Continúa.
Bueno, la gran palabra que se transmitió por primera ocasión de un cerebro a un cerebro fue hola, y se envió desde la persona que estaba en India a la persona en Francia. Ahora, esta palabra se codificó, es decir, se integró a un código binario. Ustedes saben, se utiliza como detrás de los sistemas de computadoras los códigos binarios, que son 1 y 0, 1 y 0. Entonces, este código binario resultó en 140 bits de información que entonces se transfirió por internet. ¿Cómo funcionó esto? Sí, hubo un casco, un casco de electrodos y con un encefalograma, que es una técnica o un...
De hecho, es un electroencefalograma.
Ah, perdón, sí.
¡Qué palabrota! A ver, dila tú que nos escuchas. Electroencefalograma.
Bueno, entonces se leyó con estos electrodos, este casco y el electroencefalograma, uh-huh. Lo que pasaba en el cerebro cuando la persona decía hola.
Cuando pensaba hola. Perdón, ni sí. siquiera habló, solo pensó
claro.
hola.
Entonces pensó hola y con esta información ellos lo pasaron al código binario y decidieron, bueno, no decidieron, sino relacionaron ambas informaciones. Entonces dijeron, esto es un hola, ¿no? Uh-huh. Y después se enviaba la información y la persona registró el hola. Puede parecer como un poco aleatorio.
Sí, para mí, si no tuviera la explicación del código binario, diría, pues claro, piensa en una palabra rápido, hola. Es como muy fácil que sea una coincidencia, ¿no?
Uh-huh. Porque es una palabra muy básica en cualquier idioma.
Sí, y si sabes que alguien va a comunicarse contigo, ¿qué es lo primero que esperas? Un saludo, un hola.
¿Quién sabe? Yo hubiera mandado
tacos.
Send tacos. Pero bueno, reafirmaron este procedimiento 10 días después con otra palabra que también es como... Bueno, fue muy básica, que fue la palabra ciao, en italiano, adiós. Entonces, bueno, ellos obviamente están como empezando a trabajar en estas maneras, pero ya es una realidad. O sea, en el estricto sentido de la palabra, uh-huh. ya existe la telepatía. Puede ser que todavía no sea lo más sorprendente de información que puedes transmitir, pero ya existe la técnica y creo que eso en sí ya es sorprendente, ¿no?
Y como todavía no podemos usar la telepatía, hago esta pequeña pausa para decirte un comercial rapidísimo. Tenemos los viajes de inmersión en julio y en octubre del 2024. En julio tenemos un lugar, solo un lugar, así que corre si tú quieres ese lugar para la inmersión de julio. Y en la de octubre tenemos un par de lugares todavía, como 4 o 5 más. Así que todavía puedes buscar tu lugar para estos viajes. Ahora sí, vamos a continuar. Toda la información la puedes encontrar en nuestra página web, uh-huh. howtospanishpodcast.com. Y bueno, esto abre muchas posibilidades para la transmisión de pensamientos, emociones de un humano a otro, pero también para que los humanos puedan comunicarse de forma más cómoda, digamos, con las computadoras.
Sí, de hecho, lo que auguran, es una palabra que me gusta, augurar. Tiene muchos sonidos de vocales difíciles, ¿no? Augurar. Bueno, lo que auguran algunos de estos científicos es que en un futuro no muy lejano, eso me pareció muy interesante porque literalmente era una cita del científico, decía, en un futuro no muy lejano, los cerebros de las personas van a poder interactuar con sistemas, con computadoras que van a ser capaces de enviar información cerebro a cerebro. No sé si me gusta tanto la idea, pero la posibilidad suena muy interesante.
En un momento más vamos a hablar un poco de el dilema ético y algunas preguntas que surgen con la posibilidad de estas nuevas tecnologías. Porque sí, hay mucho que pensar y mucho que decir al respecto. Y hay algo que ya está sucediendo también por Elon Musk. Este señor está en todos lados y quiere hacer todo. Este señor, una de sus muchas empresas, es una empresa emergente, que así les decimos a las nuevas empresas, que se llama Neuralink. Tal vez has escuchado de esto.
Yo no, pero
lo que hicieron fue que implantaron un dispositivo cerebral que se llama telepathy, qué chistoso, en un humano. Entonces, esto sí fue invasivo porque pusieron un chip en el cerebro de una persona. El punto es poder conectar el cerebro a un dispositivo externo para poder transmitir la actividad cerebral. Y este dispositivo, pues, es muy, muy, muy complejo, ¿no? Y este dispositivo ya fue aprobado por la FDA, que es la asociación estadounidense que aprueba
las medicinas
y todo eso. Ya está aprobado para ser implantado en humanos, pero hay riesgos.
Claro. Esto me sorprendió también mucho, que ya haya sido aprobado por una institución seria.
Sí.
Entonces, bueno, ¿qué pueden ser los riesgos? Pues uno, obviamente, no se sabe a largo plazo qué va a pasar. Es decir, claro, si, no sé, el chip se mueve y se va a otra parte de tu cerebro y causa algún derrame o algo así.
La muerte,
claro. Y claro, es el tema del debate ético, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a hablar ahorita. Pero bueno, es una tecnología que ya se está probando de dos maneras diferentes, ¿no? Unos que no quieren hacerlo intrusivo y otros que dijeron, chips en el cerebro, ya estamos listos.
Pero bueno, algo sigue siendo una realidad. El pensamiento es invisible. ¿Cómo puedes verlo, cuantificarlo? Ok, el código binario, pero eso va a funcionar para absolutamente todos los pensamientos complejos que un ser humano puede generar.
Creo que el tema es que finalmente un pensamiento es lenguaje, ¿no? Y ustedes que están estudiando español, nosotros que hemos estudiado inglés, pensamos en un idioma y lo bajas a palabras, ¿no? O sea, tu cerebro está procesando ideas y esas ideas las conviertes en sonidos auditivos capaces de que otra persona decodifique esas palabras y también llevarlo a su mente y, por lo tanto, se entiende y tienes una conversación. Aquí el tema es que, pues, las palabras como tal sí las podrías como definir en código binario o lo que sea, pero no sé si en algún punto nuestra mente hace más cosas que palabras. No sé si me doy a entender.
Creo que sí. Creo que no todos nuestros pensamientos están ordenados en una forma de una oración en nuestra mente. Porque todo el tiempo estás pensando, pero hay pensamientos, digamos, atrás en tu mente, no todo el tiempo uh-huh. afuera, porque no dices todo lo que piensas. Por ejemplo, si tienes frío, sabes que tienes frío, no necesitas poner en palabras aquí, tengo frío, para entender lo que estás pensando. O cuando
ves un perro, no pones la palabra perro sí. en tu mente.
Dices, qué bonito, pero sabes que es un perro y la palabra perro debe estar por ahí, en tu mente.
Y hemos hablado en otras ocasiones que hay personas que no tienen la palabra o la imagen cuando están pensando, ¿no?
Sí, hay personas que no tienen un diálogo interno.
Exactamente.
Es otro tema por completo. Te invitamos a que busques en internet entrevistas con personas que no tienen diálogo interno. Uh-huh. Y si tú eres una persona que sí tiene un diálogo interno, va a ser difícil para ti entender a estas personas. Bueno, ¿cuáles son algunas de las, digamos, posibilidades positivas de tener una habilidad telepática? Bueno, la primera es muy obvia, es la capacidad de poder transmitir ideas, pensamientos, emociones sin necesidad de escribir o de hablar. Esto me suena un poco flojo, ¿no? Porque es como, quiero comunicarme, pero no quiero mover las manos o no quiero mover la boca. Pero ahora que tenemos un bebé, ajá. sería muy útil porque a veces estás con el bebé en silencio, no puedes hablar, pero quieres comunicarte con tu pareja y sería maravilloso poder enviarle un mensaje de tengo sed, por favor, súbeme agua, sin tener que hablar o sin tener que encender el teléfono con la luz brillante para mandar un mensaje.
Yo de hecho lo pensaba en el bebé como tal, aunque todavía sus ideas no están muy ordenadas y no pueden, pues, no sé, a veces hasta controlar sus propios movimientos. Creo que sería mucho más sencillo el tener una comunicación, aunque sea muy básica, ¿no? Con un bebé para saber sus necesidades. Algo que creo que será muy útil de esta tecnología, si se logra hacer masivamente, es justamente para las personas mudas, uh-huh. para personas que tienen alguna deficiencia de lenguaje. Uh-huh. Sin duda va a ser completamente como abrirle los ojos a un ciego, ¿no?
Claro. Otra es la posibilidad de aprender de forma más directa, como una transferencia mental de conocimiento. Eso uh-huh. estaría interesante, pero a la vez, no sé, ¿te gustaría que alguien te pudiera transmitir todo el español a tu cerebro sin el proceso de practicar, hablar, estudiar?
Para algunas habilidades o algún tipo de conocimiento que necesitas que no te encanta, creo que sería genial. Uh-huh. Pero para otras en donde disfrutas el aprendizaje, no está tan divertido, ¿no? Uh-huh. Una de las otras habilidades positivas que se cree que puede tener la telepatía es una visión remota. Y esto uh-huh. me encantó. Tener la habilidad de prácticamente tener una, por así decirlo, una cámara o un dron fuera de ti que puedes ver directamente en tu cerebro. Eso es increíble, ¿no?
Otra vez, cuando estoy durmiendo al bebé en la oscuridad, sería genial poder ver Netflix en mi cabeza sin tener que prender la televisión o algo.
Yo creo que tendría aquí, por ejemplo, muchos beneficios en actividades peligrosas, ¿no? O en actividades de rescate uh-huh. o cosas así, que te pudieras conectar con la persona secuestrada o uh-huh. con o cerca del área donde se perdió alguien, uh-huh. tal vez conectarte a las personas ahí y ver con otros ojos, literalmente,
ay, no.
El lugar. Entonces, obviamente habla un millón de posibilidades uh-huh. súper locas de película, literalmente.
Bueno. Y ahora, hablando de los problemas éticos que podrían surgir, ¿qué pasa con el consentimiento? Uh-huh. ¿Cómo puedes asegurarte de que solamente van a leer tu mente o algo así cuando tú has dicho que está bien y no en contra de tu voluntad?
Sí, porque las autoridades podrían poner leyes al respecto y decir, si es un caso de vida o muerte, vamos a tomar tu mente o tu visión, por ejemplo, ¿no? En el caso de vamos a buscar a alguien secuestrado. Pero sabemos que hay corrupción en los gobiernos, entonces podría ser un desastre.
Uh-huh. Otra sería ¿se podría utilizar la telepatía para abusar de otros? Y si sí, ¿qué podemos hacer para prevenirlo?
Yo creo que sería un hecho muy real, porque si hoy en día hay personas que pueden abusar, digamos, mentalmente, como maltratar a las personas con palabras, con a lo mejor no físicamente, entonces creo que sería algo muy, muy común, tristemente.
Y muy dañino, porque claro, está literal en tu mente.
Uh-huh.
Y bueno, la última que yo quiero decir es, ¿cómo definimos para qué se puede usar y para qué no se puede usar la telepatía? O sea, ¿quién dice cuáles son los usos correctos y cuáles son los incorrectos?
Uh-huh. Creo que es una de esas cosas que, así como el internet, va a ser muy difícil controlar, porque no se va a limitar a un espacio geográfico, ¿no? Si aquí en México el gobierno decide, estos son los 10 usos donde vamos a usar telepatía y nada más, pero no hay fronteras geográficas. Y si otro país dice es completamente libre,
uh-huh,
no sé, ahí es cuando necesitaríamos un gobierno mundial que maneje nuestros cerebros.
Ok.
Sí, necesitaríamos unas reglas para todo el mundo iguales. Y eso no va a pasar tampoco. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan. ¿Les da un poco de miedo? A mí
sí.
Ya que entramos en el detalle, dices, es que tiene demasiadas implicaciones. No, uh-huh, no es una cosa para nada sencilla. Es increíble que podamos pensar en ver otros pensamientos, en comunicar. Dices, ah, sí, de primera instancia
suena divertido.
Suena divertido, yo lo haría. Los usos entre familias suenan muy prácticos, ¿no? Como comunicarte algo para decidir si vas a ir al cine con tus hijos, ¿no? Y va a ser una sorpresa. Pero claro, hay 1,000 usos negativos también.
Sí. Cuéntanos en los comentarios qué piensas tú, si sabes más de esta información, de los posibles usos y pues nada más, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, como siempre, muchas gracias. Esto fue todo por este episodio. Espero que hayas aprendido muchísimo vocabulario nuevo y tal vez un tema nuevo. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos patrones. Sharon, Tim, Mónica, Dino, Kevin, Amin, Dena, Irena, Nash, Maureen, Carson, Logan, Limel, DL, Linda, Brian, Victoria, Jeff, Shaun, Anim. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.
Adiós.